Bueno, buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Microeconomía, de segundo curso de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 6, costes de producción. En el capítulo anterior, que hablábamos sobre la función de producción, lo que tratábamos era de establecer una relación entre las cantidades utilizadas de los factores y la cantidad obtenida de producto, usando siempre combinaciones técnicamente eficientes. En este capítulo, nosotros lo que vamos a hacer es introducir los precios de los factores productivos, porque dentro de un catálogo de combinaciones técnicamente eficientes, luego puede haber unas van a ser más caras que otras, con lo cual hay que buscar la que sea económicamente más eficiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, este es el esquema que tenemos en el libro. Lo primero, definición de costes, o qué conceptos o qué tipos de costes son los que podemos oír hablar. Tendríamos, dentro de lo que nosotros vamos a manejar, varios conceptos de coste. El que es más importante en economía es el coste de oportunidad, que, si lo recordáis, porque esto ha salido ya en temas anteriores y en el curso pasado, es la mejor opción a la que se renuncia al emplear, en este caso, los factores productivos en un determinado proceso productivo en lugar de otro. ¿Vale? Ese sería el coste de oportunidad. La segunda opción a la que renunciamos al utilizar los factores productivos de una forma dada. Luego tendríamos el coste contable, que se refiere a los gastos en los que incurre el empleador, como pueden ser salarios, mantenimiento, compra de materiales y demás. En ese coste contable no se incluye la remuneración del empresario, ni el rendimiento normal del capital financiero intervenido. Perdón. Y por último tendríamos, como otro tipo de coste, el coste económico de un factor de producción, que sería la cantidad de dinero necesaria para mantener ese factor productivo en la utilización actual. Esto es una cosa un poco teórica, ¿no? Nosotros luego vamos a manejar funciones y vamos a hablar del coste sin preocuparnos si es contable, económico o cosas así, ¿no? Pero esto nos sirve un poco para ver de qué estamos hablando. Nosotros cuando vamos, ahora que en este capítulo que vamos a desarrollar o a estudiar la teoría de los costes de producción, vamos a considerar dos simplificaciones, dos supuestos simplificadores. En primer lugar, que solo van a existir dos factores de producción. En una empresa habrá muchos, pero nos da igual, no nos aporta más calidad al estudio el hecho de considerar más de dos. Utilizaremos dos, que serán K, el capital, y L, el trabajo, porque eso sale en todas las empresas, y utilizaremos como el capital como coste más fijo, que pueda ser fijo a corto plazo, y el trabajo como coste variable. También consideraremos que existe competencia perfecta en el mercado de factores. Entonces, el coste total, nosotros siempre lo vamos a poder expresar en una función si lo hacemos igual a F, que sería el precio del factor capital multiplicado por la cantidad utilizada de ese factor, más W, que es el precio del factor trabajo, el salario hora, por ejemplo, multiplicado por la cantidad utilizada de ese factor trabajo, ¿vale? O sea, esta función siempre la podemos expresar así. Coste total igual al coste del factor capital más el coste del factor trabajo. Luego veremos que en la práctica a nosotros nos interesa expresar el coste de la empresa no en función de los factores empleados, sino en función de la cantidad productiva. Bien, vamos a pasar ya al siguiente capítulo, al siguiente apartado, que sería la elección de la combinación óptima de factores. Sea cual sea la empresa que estemos considerando o la industria que estemos considerando, ya sea un monopolio, competencia perfecta o un oligopolio, nosotros vamos a considerar que el objetivo de esa empresa o de esa industria es o bien producir una cantidad dada con el menor coste posible, o bien que dado un coste determinado, esa empresa produzca la mayor cantidad posible. Son dos formas de ver el mismo problema. O bien consideramos una cantidad producida y buscamos el menor coste posible, o bien asumimos un coste determinado y buscamos producir la cantidad mayor con ese coste. Entonces, para analizar ese problema dual, utilizaremos la recta isocoste. La recta isocoste, aquí está dibujada, es un poco como la recta presupuestaria en la teoría de la demanda. Entonces, definiríamos la recta isocoste como el lugar geométrico de las diversas combinaciones de los factores capital y trabajo, en los que, dados esos precios, se alcanza un nivel determinado de coste. O sea, la expresión de la recta isocoste sería la que tenemos aquí. Un coste determinado, por ejemplo 500, es igual a 10, que sería el precio del factor capital por la variable capital, más 5, que sería el precio del factor trabajo por la variable trabajo. Y eso lo representamos en un eje de coordenadas con el trabajo en abscisas, capital en ordenadas, y el que está dibujado ahí es precisamente esta función que tenemos aquí. 500 igual a 10K más 5N. Esa línea lo que me da es las distintas combinaciones de capital y de trabajo que, dados esos precios de los factores, me dan un coste total de 500. Los puntos de corte con los ejes serían 50 y 100, y la pendiente sería un metro. Si aumentamos el nivel de coste, ese 500 pasa a ser 1000, la recta isocoste se desplazaría hacia la derecha. Paralelamente, se desplazaría hacia la izquierda. Y si disminuimos el nivel de coste, desplazamos la recta hacia la izquierda o hacia el origen de coordenada. Entonces vamos a analizar ahora ese problema dual que veíamos antes. En primer lugar, decíamos, dado un nivel de producción, vamos a encontrar el menor coste posible. Sería minimizar el coste dado un nivel de producción. Entonces, aquí tenemos en este gráfico representado por un lado rectas isocoste, hay dos rectas representadas y una isocuanta. Lo que nos da el nivel de producción es la isocuanta. O sea, ahí es donde nosotros hemos establecido un nivel dado de producción. Nosotros queremos que la producción sea Q sub cero. Y para esa producción tenemos esa curva isocuántica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el menor coste posible para ese nivel de producción. Porque, por ejemplo, tendríamos el punto A. El punto A pertenece a la isocuanta, con lo cual es técnicamente eficiente, ¿eh? Pero no es económicamente eficiente porque tenemos otro punto como el punto E, donde la isocuanta toca a la recta, a una recta isocoste que está más cerca del origen, con lo cual el coste en el punto E es menor que en el punto A, ¿eh? Para el nivel de producción Q sub cero, en el punto E el coste es realmente el mínimo de todos los que podemos encontrar. En ese punto, ¿qué se cumple? Se cumple, si recordáis, como sucedía, lo utilizamos también en la teoría de la demanda del consumidor, que la pendiente de la recta isocoste coincide con la pendiente de la tangente. La voy a dibujar en otro color. Vale. La pendiente, eso dibujado en rojo, sería la tangente a la isocuanta en ese punto. Pues en el punto E se cumple que la pendiente de la tangente a la isocuanta es igual a la pendiente de la recta isocoste. Y eso, traducido en expresión algebraica, es que en ese punto la pendiente de la recta isocuanta, que es la relación marginal, o sea, sí, la relación marginal de sustitución técnica, el cociente de las productividades marginales, es igual a la pendiente de la recta isocoste, que es el cociente de los precios de los factores. Ambos con signo negativo, porque la pendiente de ambas es negativa. Luego en la práctica, puesto que los dos son pendiente negativa, ya tenemos los signos. Esta sería la expresión que nos define la situación en la que se minimiza el coste dado un nivel de producción. Ese sería el punto de equilibrio para esa empresa en este caso. Esa expresión que tenemos ahí la podemos reescribir de esta forma que tenemos a la derecha, simplemente reorganizar los términos. Entonces dividimos productividad marginal del capital por su precio, y eso es igual a la productividad marginal del trabajo dividido por su precio. Esa expresión, productividad marginal del capital dividido por R, es lo que nos quiere decir es que la producción adicional generada por la última unidad monetaria gastada en ese factor, en el factor capital, tiene que ser igual a la producción adicional con relación al trabajo obtenida con la última unidad monetaria aplicada a ese factor. En resumen, que la producción adicional generada por cada unidad monetaria utilizada en un factor tiene que ser igual, sean dos factores o fueran 50 factores. La situación de equilibrio se produce cuando esa igualdad se cumple, ¿no? Es la misma de la izquierda, pero ordenando términos y dándole un significado económico distinto. Bien, esta sería una visión del problema. Definimos una cantidad de producto y buscamos el coste máximo. El problema dual sería, dado un coste determinado, buscamos la mayor producción posible. Y eso es lo que tendríamos gráficamente aquí. Aquí tenemos una un coste definido, fijo, una recta hecho coste determinada, la recta AB, y lo que buscamos es un nivel de producción que nos viene dado por la hecho cuenta que sea el máximo posible para ese coste, o sea, que alcancemos la mayor producción. Como las hecho cuentas más alejadas del origen nos indican mayor nivel de producción, en este caso, el equilibrio se produce en E porque la cantidad producida con sub 1 es la máxima cantidad de producto que podemos obtener con este coste. U sub 0 no sería punto de equilibrio porque podemos obtener más producción con el mismo coste, y Q sub 2 está fuera de lo que podemos conseguir, ¿vale? Con lo cual es una producción inalcanzable. El problema en la práctica es encontrar el mismo equilibrio, y en ambos puntos se cumple que el cociente de las productividades marginales es igual al cociente de los precios de los factores. Bien, ya tenemos el equilibrio. ¿Qué sucede ahora si, partiendo de una situación de equilibrio, como la que tendríamos aquí, una curva hecho cuenta con una curva hecho coste, si vamos incrementando el nivel de producción, vamos desplazándonos a sucesivas hecho cuentas? Pues si vamos haciendo eso y nos vamos moviendo de hecho cuenta en hecho cuenta, nos encontraremos en que cada una de esas nuevas hecho cuentas va a ser tangente a una determinada recta de hecho coste. ¿Vale? Van a ser nuevos puntos de equilibrio con unos niveles de producción mayores y unos niveles de coste más elevados, pero todos esos puntos que están señalados son puntos de equilibrio. Bueno, pues si nosotros unimos todos los sucesivos puntos de equilibrio, obtenemos lo que se llama la senda de expansión de la empresa. La senda de expansión de la empresa no tiene por qué ser necesariamente una línea recta como la que está dibujada aquí. Puede tener cualquier forma, puede tener pendiente hacia arriba, ya, y ser curva hacia arriba o hacia abajo. Este caso en concreto de una línea recta de la senda de expansión se obtiene cuando la función de producción que estamos considerando tiene rendimientos constantes de escala. Más adelante vamos a ver cómo calculamos, cómo obtenemos la expresión de la senda de expansión de una empresa. Eso lo veremos con un ejercicio después de ver los costes a largo plazo de la empresa, porque para obtener los costes a largo plazo de la empresa vamos a necesitar conocer la senda de expansión. Bueno, vamos a pasar ahora a la situación del largo plazo, o vamos a estudiar los costes en el largo plazo. El largo plazo, como sabéis, sería aquella situación temporal en la que todos los factores de producción son variables. Se pueden modificar en cualquier momento y de cualquier forma todos los factores producidos. Vamos a ver cómo son esos costes a largo plazo. Esto también se dio el año pasado, con lo cual podemos esquematizar un poquito más. Vamos a definir lo que es cada coste. Vamos a hablar del coste total, el coste marginal y el coste medio. Como veis aquí, no aparece ni coste variable ni coste fijo. La razón es porque estamos en el largo plazo. En el largo plazo no hay factores fijos. ¿Es interesante? Sí, exactamente. El gráfico este, aunque no necesariamente tendría que tener esta forma, pero este gráfico sí que hay que sabérselo. Saberlo dibujar o bien entenderlo para poder responder a una serie de preguntas. Entonces, yo os voy a ir diciendo un poco lo que es cada cosa. O sea, lo que os estaba diciendo, no hay coste variable, no aparece coste variable ni coste fijo, porque estamos en una situación de largo plazo. No hay factores fijos, no puede haber coste fijo. Y puesto que no hay coste fijo, todos los costes son variables. Bueno, en el gráfico de arriba tenemos la función de coste total. Y en la de abajo, coste marginal y coste medio. Como veis, esta función relaciona el coste total con Q, que es la cantidad producida. Al comienzo del tema, yo os he puesto una expresión del coste total. Os he dicho, siempre podemos expresar el coste total como suma del gasto realizado en cada uno de los factores. Y os he dicho, pero a nosotros nos va a interesar más expresar los costes en función de la cantidad producida. Y ya veremos cómo pasamos de una a otra. Por eso aquí en este gráfico los costes van en función de la cantidad producida, no de la cantidad utilizada de factores. Bueno, el coste total, el gráfico de arriba, es la relación existente entre el nivel de producción que está en artistas y el coste mínimo necesario para obtenerlo. ¿Sí? O sea, con la función de coste, o sea, en el capítulo anterior, con la función de producción, relacionábamos o situábamos en esa curva de producto total procesos técnicamente eficientes. Pues los costes que aparecen dibujados aquí en la función de coste total implican costes mínimos para la empresa. O sea, implican o tienen una condición de eficiencia. Entonces, la de arriba, con esa forma que han puesto ahí, porque viene bien para sacar las gráficas de abajo, esa sería la función de coste total. La función de coste medio simplemente es dividir el coste total por la cantidad producida, Q. Y gráficamente sería la pendiente del rayo vector. A ver, línea. El rayo vector es la línea que une el origen de coordenadas con cada uno de los puntos de la curva. La pendiente, como veis, de ABC, la pendiente de la línea roja va disminuyendo. Por eso, la gráfica que tenemos abajo, el coste medio va disminuyendo hasta el punto C. Esa es la menor pendiente que tiene el rayo vector. A partir de ahí vuelve a incrementar la pendiente y el coste medio vuelve a subir. Eso gráficamente. El coste marginal es la derivada del coste total con relación a la cantidad. Gráficamente se corresponde con la pendiente. Voy a cambiarle el color. Vale. Con la pendiente de la tangente en cada punto, bueno, más o menos, en cada punto de la curva de producto total. Y esa pendiente es la que se hace. Como veis, la pendiente en A va disminuyendo en B se hace cero y a partir de ahí vuelve a aumentar. Con lo cual, la pendiente disminuye en el coste marginal hasta este punto en el que se hace horizontal y a partir de ahí se incrementa. ¿Vale? ¿Qué tenéis que recortar de la función de coste marginal y coste medio? También, pues que la función de coste marginal corta o pasa por la función de coste medio por su mínimo, siempre. El coste marginal corta desde abajo hacia arriba a la del coste medio por su mínimo. Esto también ayuda a recordar cuestiones teóricas que se puedan preguntar. O bien te haces el dibujo y cuando te hacen la cuestión teórica lo ves en el dibujo, o bien lo razonas, ¿no? O sea, el coste marginal es el coste de una unidad adicional. Pues mientras el coste de una unidad adicional, esa parte que estoy dibujando ahí, está por debajo del coste medio, que es la media de los costes acumulados hasta ese momento. O sea, mientras el coste marginal, el de la última, está por debajo de ese coste medio, y los vamos añadiendo, el coste medio va descendiendo. Y a partir de ese momento, como yo empiezo a añadir costes adicionales, costes marginales superiores a la media, el coste medio va a ir incrementándose. Bien, vamos a ver ahora con una función cómo obtendríamos. Aquí nos pregunta, supongamos que bueno, al final lo que vamos a hacer es obtener la función de costes a largo plazo, ¿vale? Y lo primero que hace falta es obtener la senda de expansión de la producción, ¿eh? Que es lo que hemos visto antes y os he dicho. Eso veremos luego cómo se obtiene. Bueno, aquí utilizo como cantidad producida X y como factores y sub 1 e y sub 2. Da igual que sea la cantidad Q y los factores K y R, ¿eh? Eso es lo mismo. Para obtener la senda de expansión, la senda de expansión eran los sucesivos puntos de equilibrio. Pues yo tengo que partir de la condición de equilibrio, ¿vale? Productividad marginal de la función de producción con respecto al factor 1 dividido por la productividad marginal de la función de producción con respecto al factor 2, que simplificando se nos quedan 2 y sub 2 partido por y sub 1, igual al cociente de los precios de los factores. ¿Vale? Entonces, como veis ahí, tenemos una expresión, esta que tenemos aquí, Q sub 1 y Q sub 2 son los precios de los factores, ¿vale? O sea, son parámetros, están dados o son conocidos, aunque estén representados por flechas. Y las variables son y sub 2 y sub 1, que son los factores de producción. Y la senda de expansión, nosotros la obteníamos, igual me era y sub 1 y sub 2 que K y L. Eran los sucesivos puntos de equilibrio. De hecho cuenta con rectas y soporte, ¿vale? Uniendo esos puntos, esta es la senda de expansión, ¿vale? Entonces, esa senda de expansión está dibujada en un eje de coordenadas donde tenemos el trabajo, o I sub 1, y el capital, o I sub 2. Con lo cual, estas son las variables de esa gráfica. Si yo despejo la ordenada, me queda la ecuación de la senda de expansión, la función de la senda de expansión. O sea, la senda de expansión en este caso, siempre se cumple siendo alfabeta. Sí, las funciones de Cobb-Douglas tienen una serie de características que hace que ciertos resultados sean siempre iguales, ¿no? En este caso, bueno, no sé si alfa y beta, la relación marginal de sustitución, beta partido, B partido por A, que son, en este caso sería un cuarto partido por un medio, que sería 2, y K por L, que son aquí se está cumpliendo, es lo que dice, ¿eh? En términos generales, la relación marginal de sustitución con una función de Cobb-Douglas es, como dice Olamar, beta o B partido por A multiplicado por el capital y dividido por el trabajo, ¿vale? La función de Cobb-Douglas da siempre el resultado, cuando se habla genéricamente, el mismo resultado, independientemente de los valores. Bien, no, está bien, es una buena puntualización porque ayuda, sabiendo eso, si te lo sabes, puedes llegar directamente aquí sin hacer las derivadas parciales, ¿eh? y simplificad, que siempre hay más error de equivocarnos. Bueno, pues esta es la expresión de la agenda de expansión. Y aquí es como se obtendría el valor de cualquier senda de expansión. ¿Vale? Coeficiente de productividades marginales igual a coeficiente de precios de factores y despejar el factor que esté en ordenado. Bueno, ya tenemos la senda de expansión. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener lo que aquí llamo, o se llama en ciertos libros, las funciones de demanda condicionadas de factores, para luego obtener las funciones de costes a largo plazo. Una función de demanda condicionada de factores sería una expresión que nos dijera cuánto demandamos de un factor en función de la cantidad de producto que queramos obtener, ¿vale? Entonces eso, o sea, el proceso para obtener el coste total va a requerir primero obtener la senda de expansión, luego sustituir la expansión, la expresión de la senda de expansión en la función de producto, ¿vale? Esta es la función de producto, pues yo sustituyo y sub 2 por la expresión de la senda de expansión. Yo opero, ¿vale? Y de aquí tenemos como variables X, que es la cantidad producida, e Y1, que sería la otra variable, porque Q1 y Q2 son estándares, son precios. Si despejamos Y1, me quedaría al final esta expresión de aquí, en la que me está diciendo qué cantidad del factor 1 demando yo en función de la cantidad que voy a producir. Si yo ahí sustituyera X por un nivel de producción determinado, me daría la cantidad del factor 1 que yo necesito. ¿Vale? Esta sería la función de demanda condicionada del factor 1, y sustituyendo ahora esa función de demanda condicionada en la senda de expansión, yo sustituyo ese Y1 por esta expresión, la que está en rojo es lo que voy sustituyendo. Entonces me quedaría la función de demanda condicionada del factor 2 en función de X. En el libro tenéis esto mismo con una función más sencillita, con una función lineal. Esta es un poquito más complicada porque hay más números y exponentes y demás. Pero el proceso es el mismo. Lo que pasa es que he querido poner un ejercicio como más complicado para que veáis que tampoco, que el proceso es el mismo. ¿Vale? Bien, ya tenemos las funciones de demanda condicionada de los dos factores. Y tenemos la senda de expansión. Ahora, ¿qué hacemos? Estas son las funciones de demanda condicionada de los factores. Y entonces, para obtener la función de costes a largo plazo, os lo pongo ahí. Pasos que hay que seguir. Obtener la senda de expansión, obtener las funciones de demanda condicionada y ahora determinar la función de costes mediante la sustitución y la expresión de del coste de las funciones de demanda condicionada de los factores. Vale. Esta es la función de costes que os he dicho al principio que siempre podemos expresar. Coste del factor 1 por cantidad utilizada de ese factor más coste del factor 2 por cantidad utilizada de ese factor. Y lo que yo hago es sustituir Y1 o el factor 1 y el factor 2 por sus demandas condicionadas que dependen de X. ¿Vale? Y así me queda una expresión del coste total a largo plazo en función únicamente de X o de la cantidad producida. Reorganizando términos, me queda esta expresión. ¿Es un coste a largo plazo? ¿Vemos ahí costes fijos? No, no hay cantidades independientes. ¿Vale? Vamos a continuar con este ejercicio, aunque nos adelantamos, bueno, en el punto 3, porque pasaremos a hablar de corto plazo. ¿Vale? Ya aún hemos hablado en teoría de corto plazo. Bien, si en el ejercicio nos dicen que los precios de los factores son 2 de 1, pues sustituyendo Q1 y Q2 por ese precio, notaría el coste total a largo plazo ya con precios determinados. Vale. Pasamos ahora a ver una situación de corto plazo. En el corto plazo, uno de los factores está fijo en un nivel. Y aquí nos dicen que el factor 2, el capital, es 16. Con lo cual, si queremos buscar la función de coste, tendríamos que hacer un poco lo mismo. La función de producción a corto plazo es sustituir I2 por 16. Con lo cual me queda una función de producto que depende únicamente de un factor, porque el otro es fijo. ¿Qué cantidad, cuál es la demanda condicionada del factor fijo? Pues 16, porque me están diciendo ahí que independientemente del nivel de producción, yo utilizo el factor fijo 16 unidades. Solo tengo demanda condicionada del factor 1. ¿Y cómo la obtengo? Pues aquí simplemente, en este caso, como ya tengo X e I1 en la ecuación, despejo I1 de esa expresión y ya me queda la función de demanda condicionada del factor 1 y la función de demanda, aquí ya no está condicionada nada, del factor 2. Con lo cual ya pasaría al siguiente punto, que sería sustituir en la función genérica de coste I1 por su demanda condicionada e I2 por su valor, 16. Y reorganizando me queda esta expresión. Y como veis en esta expresión tenemos una parte que es variable, que sería el coste variable, y 16 que sería el coste fijo, del que no hemos hablado todavía y que hablaremos ahora rápidamente. Bueno. Seguimos. Vale, los costes a corto plazo, bueno, esto ya es bastante más sencillo. A corto plazo tendríamos un valor, un nivel de capital fijo multiplicado por el precio que tenga el factor capital, nos daría el coste fijo, que sería R por caso 0. Y el coste variable sería W por L. Con lo cual, el coste total a corto plazo es coste fijo más coste variable. En la gráfica, ¿qué tenemos? Cantidad de producto. Nosotros vamos a utilizar también los costes en función de la cantidad producida. El coste fijo es una línea horizontal. El coste variable, como depende de la cantidad producida, parte de cero, ¿eh? Y luego tiene la forma que tenga. Y el coste total va a ser desplazar el coste variable paralelamente hacia arriba. Y empezará cuando la producción es cero, solo tendremos coste fijo. Y a partir de ahí continuará la función de costes totales a corto plazo. Bien. A corto plazo, por puntualizar, porque os he dicho antes que a largo plazo los costes que aparecían en la función eran costes mínimos, pero a corto plazo, en general, no podemos decir que los costes sean los mínimos necesarios para producir ese nivel de producto, porque al haber un factor fijo, no podemos ajustar, no existe esa flexibilidad para poder encontrar los costes mínimos, ¿eh? Bien, dentro de los costes a corto plazo tendríamos gráficamente coste fijo medio, que sería asintótico con el eje de abscisas, va a ir disminuyendo, siempre va a haber un coste fijo medio, porque vamos a dividir siempre por una cantidad. Entonces, lo que sí que se va a ir reduciendo y va a hacerse asintótico, ¿no? Con el eje de abscisa. Y luego tendríamos el coste variable medio, que tiene esa forma en U, el coste total medio, que es añadirle al coste variable el coste fijo medio, Y como vemos, el coste marginal, que igual que pasaba a largo plazo, corta tanto al coste variable medio como al coste total medio por sus mínimos respectivos. Bien, vamos a ver aquí un ejercicio, esto ya es, digamos, muy simple, de una función de costes a corto plazo. A corto plazo porque tengo ahí una parte que es fija. Pues vamos a obtener coste variable, coste fijo, coste total medio, coste variable medio, coste marginal. Vale. Coste variable, pues consiste en quitar la parte fija. El coste fijo es únicamente, que es la expresión que tenemos arriba, aquello que no depende de X. Coste total medio, dividir el coste total por X. Coste variable medio, dividir el coste variable por X. Y el coste marginal, la derivada del coste total con respecto a X. ¿Vale? Bien. O sea, esto ya es, esta parte ya es muy sencilla. Vamos a ver ahora únicamente estas expresiones, que lo que nos indican es la relación que existe entre curvas de coste y curvas de producto. Entonces, aquí tenemos que el coste variable medio es igual al precio del trabajo. Estamos hablando del factor trabajo y multiplicado por el inverso si esa es una posibilidad de saber el mínimo coste variable medio, sería igual al coste marginal y coste variable medio, o coste total medio, porque es el punto en que se cortan. También una forma de calcular el mínimo de una función, tanto las de costes como de cualquier otro tipo, es igualar a cero la primera derivada de esa función. Y luego obtener las raíces que correspondan y luego ver si esas raíces, haciendo la segunda derivada de la función correspondiente, si estamos hablando de mínimo, la segunda derivada tiene que ser mayor que cero para esas variables. Eso es cómo obtener un mínimo o un máximo local de cualquier función. Para obtener el máximo, primera derivada igual a cero, segunda derivada menor que cero. Y para obtener un mínimo, igualar a cero la primera derivada y la segunda derivada tiene que ser mayor que cero. Bien, en esto que estamos viendo, el coste variable medio es igual al precio del factor trabajo multiplicado por el inverso de la productividad media del trabajo. ¿Cuándo sería mínimo el coste variable medio? Pues cuando la productividad media fuera máxima. Cuando sea lo máximo posible la productividad media, cuando sea lo más grande posible, ese último factor va a ser cercano a cero. Y eso hará que el coste variable mínimo, o sea, el coste variable medio, sea mínimo. Y esta expresión de aquí abajo, que relaciona coste marginal con productividad marginal de un factor, nos dice que existe una relación inversa entre el coste marginal de un factor y el producto marginal de ese factor variable, de modo que para el volumen de producción que se alcanza el máximo de la productividad marginal, se alcanza también el mínimo del coste marginal. Al estar en el denominador, la relación es inversa entre coste variable medio y productividad media y entre coste marginal y productividad marginal. Y vamos con el último apartado, que es relación entre las curvas de coste a largo y a corto plazo. Aquí hay distintos gráficos en el libro de texto, aquí he simplificado un poco para ver en el poco tiempo que nos queda un poco las características más básicas de la relación que existe entre coste total a largo y a corto, entre coste medio a largo y a corto y entre coste marginal a largo y a corto. Aquí lo que tenemos es coste total. Coste total a largo plazo y coste total a corto plazo, ¿vale? No necesariamente tendrían que ser el coste total a largo plazo una línea recta, ¿eh? Esa línea recta es, como he dicho antes, porque la función de producción tiene rendimientos constantes de escala. Bien, la curva de costes a largo plazo, de costes totales a largo plazo, siempre está por debajo o es igual a las curvas de costes a corto plazo. Es la envolvente por debajo de las funciones de costes a corto plazo. O sea, en este caso que tenemos aquí, con una función de costes totales lineal, en tanto por delante y por detrás del nivel de producción 2, los costes totales a corto plazo son mayores que a largo plazo. ¿Eh? Y en el punto en que la producción es 2, coinciden costes a corto plazo y costes a largo plazo. Por eso decía que los costes totales a largo plazo siempre son menores o iguales que los costes totales a corto plazo. Esto en cuanto a costes totales. En cuanto a costes medios, aquí tendríamos dibujada coste medio a corto plazo, una curva, otra curva de costes medios a corto plazo y una curva de costes medios a largo plazo, que sería una línea recta en este caso. Bueno, ¿qué relación existe entre también aparecen dibujadas las curvas de costes marginales, pero no nos ocupamos de ellas ahora. ¿Qué relación existe entre las curvas de costes medios a largo plazo y a corto plazo? Pues las curvas de costes medios a corto plazo son tangentes en sus mínimos a las curvas de costes medios a largo plazo. La curva de costes medios a largo plazo también es la envolvente de las diferentes curvas de costes medios a corto plazo para los diferentes niveles de capital de factor fijo que estemos considerando. Por eso hay dos curvas de costes medios a corto plazo, porque son para distintos niveles de factor capital. Dependiendo del tamaño de la planta, tendríamos unos costes medios u otros. Y por último, con relación a las curvas de coste marginal, tendríamos coste marginal a corto para distintos niveles de factor fijo y curva de coste marginal a largo plazo. Bien, a diferencia de lo que sucede con las curvas de coste medio y de coste total a largo plazo, que os he dicho que eran la envolvente, o sea, que estaban situadas por debajo o eran tangentes a las curvas correspondientes a corto plazo, la curva de coste marginal no es la envolvente, no está situada siempre por debajo de las curvas de costes marginales a corto plazo. Las curvas de costes de coste marginal a largo plazo corta a las respectivas curvas de coste marginal a corto plazo, ¿en qué punto? Pues en el punto en el que el coste medio es tangente, el coste medio a corto plazo es tangente a la curva de costes medios a corto plazo. Es tangente a la curva de costes medios a largo plazo, ¿vale? O sea, ¿en qué puntos se cortan las curvas de costes marginales? Pues en aquellos niveles de producción en los que el coste medio corto es tangente al coste medio a largo. Perdón, aquí. El coste medio a corto es tangente al coste medio a largo. En ese punto van a cortarse las curvas de coste marginal a corto y a largo plazo. Bien, y con esto habríamos acabado este tema, que es un poco denso, pero bueno. Y aquí tenéis algunas preguntas de examen con algún problema, ¿eh? Está marcada la respuesta del examen, ¿eh? Son del año pasado, me parece, estos exámenes. La pregunta 15, esta que aparece aquí en esta pantalla, es con los datos de la anterior también, ¿eh? De la 14, con esta función de producción y estos factores, estos precios de la factura. ¿Vale? Bueno, pues con esto, digamos que habríamos terminado este tema. El próximo día, yo creo que pasaremos al siguiente capítulo, al 7, porque ya os dije que puesto que han introducido dos temas nuevos y de ese no había tutorial, esos sí que los quiero ver, aunque son los dos últimos, tampoco es necesario, son temas independientes de equilibrio general, con lo cual tampoco es que sea imprescindible haber visto lo anterior. Las dos últimas tutorías tratarán de esos temas y como son 5, yo creo los que tenemos este año, pues nos quedaría la próxima tutoría para el tema 7. Bien, pues esto es todo por hoy, por mi parte. Muchas gracias por la asistencia y, bueno, cualquier cosa que necesitéis ya lo sabéis. Me mandáis un correo e intento contestaros lo antes que posible. Un saludo a todos y paso ahora ya a la